de ellos porque el presidente rechazó someterse a un monográfico de las tragedias y prevé informar además sobre sus últimos viajes y foros a los que ha asistido. Foros internacionales. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La dimensión de la tragedia, con un saldo de 47 fallecidos, hubiera merecido un pleno monográfico en la Cámara Baja. Pedro Sánchez ha rechazado entenderlo así. De hecho, es intención del presidente dar cuenta de los siniestros ferroviarios, pero también ha solicitado informar de distintos encuentros internacionales en cartera, una reunión informal del Consejo Europeo o recientemente la Cumbre Mundial de Gobiernos. Una prueba flagrante a ojos del PP de su falta de moral. Además de un trabajo mal hecho en el Ministerio de Transportes. Sánchez va a llegar al hemiciclo tres largas semanas después de los accidentes, en medio de retrasos y cancelaciones, un clima de inseguridad y el malestar de los maquinistas. También habiendo sido el presidente incapaz de acompañar a las víctimas junto a los reyes en el funeral de Estado en Huelva. La prevención de Alberto Núñez Feijóo ante el caos en la alta velocidad llevará a los populares a crear la próxima semana una comisión de investigación en el Senado.
Gracias, Ricardo. De lo que no está previsto que hable Sánchez es de la sucesión de derrotas electorales que encadena su partido, el Partido Socialista, aunque en lo que respecta a Extremadura, a quien se le está atragantando las negociaciones para gobernar es al partido que ganó precisamente esos comicios, al Partido Popular. De momento la investidura de María Guardiola, que se debería celebrar no después del 3 de marzo, esa investidura nace fracasada. Las negociaciones se estancan y Vox le dice no a la candidata popular.
No va a obtener el apoyo de Vox, porque la señora Guardiola no está dispuesta a protagonizar el cambio que han decidido los extremeños.
Que deberían ser lo de menos, lo más importante son las políticas. Y lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox.
Pues escuchábamos al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y a la propia Guardiola, a la propia María Guardiola. El que también ha opinado sobre las negociaciones entre los dos partidos de derechas es el presidente del Partido Popular.
Hemos ganado, el Partido Socialista se ha hundido y Vox ha mejorado notablemente sus resultados. Pero conviene recordar que una cosa es quedar de primero y otra cosa es quedar de tercero.
Bueno, pues esto que dice Feijóo sirve para el caso extremeño y para Aragón, que vive en situaciones, como sabes, ahora mismo paralelas. El líder popular defiende abiertamente pactar con Vox, pero no a cualquier precio, y pide no frustrar a la gente, a los electores. Y en el caso Errejón Mulia, este martes el juez ha suspendido la citación en la que iba a comunicar a ambos la apertura de juicio oral hasta que se aclare si ella mantiene o no su denuncia. Precisamente, Mulia ha acudido al juzgado para confirmar que ha cambiado de opinión y que ahora sí. Ahora quiere llegar hasta el final.
Mi testimonio es veraz, no me he inventado una sola coma y voy a ir hasta el final. Ahora sí que sí voy a ir hasta el final.
Ahora la actriz decide continuar con el procedimiento después de que la fiscalía pidiera la absolución de Íñigo Errejón. Moulia califica esta actuación, la actuación del Ministerio Público, como deleznable.
Él no ha presentado una sola prueba de que sí que hubo consentimiento y yo me he tirado 10 meses presentando pruebas cotejadas de mensajes de ese mismo día contando que me acosó, que me humilló y que me invadió.
Pues fíjate, el abogado de Moulia, Alfredo Arrién, ha pasado por la tarde de COPE. Ahí ha contado que la decisión de la actriz de retirarse de la causa fue muy impulsiva.
Esa decisión fue impulsiva y sobre todo fundada en la salud mental que ella decía. Efectivamente tuvo un ataque de ansiedad derivado a que había hablado con otras dos presuntas víctimas de Íñigo Errejón que no querían denunciar, le dieron de baja, estaba mal y el psiquiatra que le está pautando medicación le dijo que se alejara del procedimiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y más cosas, esta madrugada llega la borrasca Nils, está llegando, ya ha llegado, que dejará lluvias en casi toda la península, con especial incidencia en el norte. De hecho, buena parte de Galicia estará en alerta naranja por fuertes vientos. Todo cuando aún seguimos lidiando con los efectos de Leonardo y Marta, las borrascas de la semana pasada que mantienen todavía 3.300 vecinos desalojados en Andalucía. En decenas de localidades siguen achicando agua de las calles y de las viviendas. También se sigue vigilando la situación de los ríos y los embalses. Por ejemplo, el Henares está en nivel rojo a su paso por Guadalajara y el Tajo ha provocado inundaciones en Talavera de la Reina. El ayuntamiento anuncia la llegada de cinco bombas de achique más para sacar agua de las casas de los vecinos que este miércoles, este martes, pedían explicaciones a su alcalde, a José Julián Gregorio.
Como mínimo, vale, darnos una chispa de esperanza, porque esa mujer tiene 1.5 metros de agua. Sí, sí. Es que tiene 1.5 metros de agua.
No es el arroyo, sino es el agua pluvial, todo el agua que nos viene de toda Talavera. Para un poquito más adelante, quitar más presión, porque allí dio resultado, ¿lo viste?
¿Por qué de repente subió aquí tanto?
Porque ha llovido.
Pero no tanto, ya, lo sabes, que no llovió tanto, sino...
Pero ha llovido.
Pues ese era el diálogo, la conversación entre Gregorio y los vecinos de esa localidad. Y en los deportes, hoy tenemos la primera semifinal de la Copa del Rey, Derbi Vasco, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, a las 9 de la noche, eliminatoria de ida y vuelta. Quien pase se verá las caras en la final de la Copa del Rey contra el ganador del Barça, Atlético de Madrid, que juegan el jueves. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estáis, ponedores? Muy buenos días, bienvenidos. Son las 4 y 6 de la mañana y hay que poner las calles. Llevamos un ratito, desde la 1 y media de la madrugada, pero entiendo que si uno se despierta a esta hora, pues es cuando arranca la jornada. De este miércoles, es 11 de febrero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón e Irina Romero. Está también por aquí y la vamos a saludar. Muy buenos días, Irina.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
¿Has terminado ya ese café? Que iba sorbito
sí,
a sorbito.
Sí, sí, ya hace un ratillo que me lo acabé.
Y ya lo dejas, ¿no?
Sí, sí, no, ya, ya no más, que hay que dormir, hombre.
Que hay que dormir.
Después de poner las calles.
Hasta las 5 de la mañana. ¿De qué hablamos hoy con los ponedores?
Pues empezamos recordando cuál está siendo nuestro tema central. Este miércoles estamos hablando de oficios tradicionales. Muchos de ellos, por desgracia, se han perdido o están camino de ello. Nosotros nos hemos acercado a conocer la labor de un taller de bordados artesanales que está en la ciudad de Salamanca y su trabajo es muy interesante. Y después nos metemos en clase de historia. Siempre es un placer adentrarse en esos periodos de tiempo del pasado de la mano de José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval. Hoy nos va a hablar en Poniendo las calles de una mujer que fue reina y que ha sido protagonista en la literatura y el cine en muchas ocasiones. Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca.
Todo un personaje, Juana la Loca, que hoy, bueno, pues vamos a destriparlo, vamos a conocer un poquito mejor gracias a José Luis Corral. El tiempo, muy importante las últimas semanas, pendientes del cielo, porque en España en los últimos años no tenemos término medio, o no cae una gota, o nos cae pues pa desaparecer. Es increíble, ¿eh? Sí. Que todavía haya más de 3.000 personas desplazadas, desalojadas de sus casas porque no pueden regresar. ¿Cómo viene la situación este miércoles?
Pues tenemos encima la borrasca Nils, ya no tenemos a Marta, tenemos a Nils. Uh-huh. Y pues nos dio...
¿Nos vamos a hacer todo el abecedario?
Sí, este paso nos lo vamos a hacer entero, vamos a acabar toda la lista que han puesto. Nos dio Marta un poquito de respiro, con lluvias un poquito menos intensas y más intermitentes, y Nils pues va a seguir un poco en esa línea, aunque sí que van a seguir siendo un poco intensas en Galicia y el oeste del sistema central, donde incluso puede haber alguna tormenta. También va a llover con fuerza en la cornisa cantábrica, mientras que en el Mediterráneo pues, no esperan precipitaciones. En Baleares va a aumentar la nubosidad con algún chubasco, y en Canarias también va a haber alguna nube, sobre todo en el norte. Además de lluvias, esta borrasca va a dejar fuertes vientos y oleaje, sobre todo en Galicia y el sureste peninsular, que por allí, pues por estos motivos, van a tener alerta naranja. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas van a bajar en el Cantábrico Oriental, en el Valle del Ebro y en Sierra Morena, y van a subir en Canarias. Y el resto del país, pues apenas va a haber cambios. Tenemos 27 grados de máxima en Murcia, 27, que... Uh-huh. Vaya pedazo de cifra para estas fechas, me parece.
Sí, 27 grados, vamos, qué maravilla. Yo me quedaría así todo el año.
Yo igual 27 es mucho, pero...
No, a mí 27 me parece perfecto, 25, 26,
pero 27. Mira, los 24 en Alicante y Valencia,
esos también
esos
muy ricos.
Me encantan, eso lo ideal.
Sí, pero 27 en Murcia, con la humedad que tienen allí en el Mediterráneo, es ya una temperatura...
Es una cosa seria ya.
Importante para un 11 de febrero. ¿Y las mínimas dónde las encontramos?
Pues van a subir sobre todo en el este peninsular y en los archipiélagos, pero van a bajar en el noroeste por ese, por ese temporal que va a dejar la borrasca Aniels. 5 grados de mínima en León y 7 en Segovia, y Soria nos dejamos de ese cero en el termómetro, que ya está bien, ya nos hacía falta.
5 y 7 graditos, que bueno, estas son las mínimas para hoy en el país, que no está nada mal. Hay mensajes de nuestros ponedores en el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, un teléfono que queremos que tengas ya en tu móvil, porque claro, es la manera de que en cualquier momento nos puedas dejar una nota de voz, y así pues nos mantienes un poquito informados sobre ti y te conocemos también mejor. Los que escuchamos ahora en este tren de voces los conocemos como la placa, ¿vale? Es esos mensajes donde terminan muchos ponedores dándose ese golpe en el pecho, diciendo yo soy ponedor, el grito de guerra. Vamos a escucharlos.
Muchas felicidades, Pulpo, que seas muy feliz en tu cumpleaños. Os deseo lo mejor del mundo por ese programa tan bonito, tan familiar que tenemos.
Hola, muy buenas, soy Pepe de Madrid. Aquí estamos levantándonos a estas horas y quería daros las gracias por animarnos estas horas mañaneras de madrugada. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos y espero que podáis ponerme. Adiós.
Saludos, Pulpo. Mi nombre es Javier Pérez Baños y te paso este audio desde Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Te escucho todas las noches y te diré que estoy encantado de escuchar tu programa mientras hago mi labor, mi trabajo. Acá laboro en una escuela y descubrí tu emisora, COPE, porque un hermano acaba de llegar en diciembre con su esposa y mis dos sobrinos a la provincia de Valladolid, específicamente en la municipalidad de Medina de Río Seco. Están muy contentos y muy agradecidos, se sienten muy felices y pues nada, ellos llegaron desde...
¡Ay! Nos hemos quedado sin saber de dónde llegaron. Bueno, a ver si pudiéramos recuperar el audio completo para saberlo, para escucharlo. 662-942-605, muchísimas gracias de verdad por estos mensajes, estas notas de voz que nos habéis dejado con vuestra placa y ese grito de soy ponedor, que es algo que nos flipa de verdad desde el principio, desde que pusimos en marcha este teléfono para mensajes. Es algo que nos gusta mucho escuchar, la verdad. Bueno, hoy hablando además en el WhatsApp también sobre lo manitas o no que son nuestros ponedores. Queremos saber, ¿verdad?, si tienen capacidad pues para hacer cositas en casa. Hay alguno que es muy mañoso para arreglar cualquier desperfecto de la vivienda, otros con el coche, a otros les encanta coser. Bueno, cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar también en nuestro Facebook. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 12, 4 y 13 ya de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia.
Javier Pérez Baños, y te paso este audio desde Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Te escucho todas las noches y te diré que estoy encantado de escuchar tu programa mientras hago mi labor, mi trabajo. Acá laboro en una escuela y descubrí tu emisora COPE porque un hermano acaba de llegar en diciembre con la esposa, con su esposa y mis dos sobrinos a la provincia de Valladolid, específicamente en la municipalidad de Medina de Río Seco. Están muy contentos y muy agradecidos, se sienten muy felices y pues nada, ellos llegaron desde Cuba, yo vivo acá también ya hace unos años en Estados Unidos, y muy agradecido de escucharte, Pulpo, y muy contento. Tienes un programa excelente y muchas felicidades a tu equipo porque nos hacen las noches muy amenas y muy interesantes. Un fuerte abrazo desde Estados Unidos. Se les quiere.
Gracias por este mensaje. Le habíamos escuchado en la placa, pero se nos había cortado y nos parecía muy feo. Así que queríamos escucharlo al completo para saber lo que nos decía este ponedor, que nos escucha desde la Florida, si no recuerdo mal. Así que muchísimas gracias por escucharnos y por mandarnos mensaje, por querer participar en el programa desde tan lejos y formar parte de esta comunidad maravillosa que hemos formado. Son las 4:19 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo y estamos leyendo mensajes hoy de los ponedores hablando de si son o no manitas. Luis Fernández me deja un mensaje contradictorio porque dice, no soy ningún manitas, dice, pero en asuntos de arreglar, soy capaz de arreglar la lavadora, el frigorífico y el aire acondicionado. Con eso soy bueno y además ahorro dinero. Pues si eres un manitas.
A lo mejor se refiere a las manualidades, que también como
hacer
preguntado.
Manualidades.
Igual
vale,
se refiere
vale,
a eso,
vale,
no
vale.
Lo sé.
Sí, pero bueno, de manitas se le dice a alguien sí, que claro, es claro. Habilidoso con las manos, que bueno, pues algunos, hay gente que no sabe coser, pero es capaz de arreglarte el grifo. Entonces, bueno, pues eres un manitas también nos vale. ¿Qué más dicen, Irina, los ponedores?
Pues Elena nos dice que ella es una manitas de la costura, toda su vida con la aguja y el dedal, y hace de todo, trajes, pantalones, faldas, vestidos,
maravilla.
Y que últimamente le ha dado más por el punto de cruz, la vista, ya le falla un poquito, pero dice que le relaja y que le encanta hacer cuadros de punto de cruz, qué bonitos.
Claro. Es que lo de coser, lo mismo coser un botón, ¿no? O coser un apuntado, ¿no? Uh-huh. Eso más o menos, no todo el mundo, pero más o menos la mayoría te apañas. Pero ya el que es capaz de... Yo, por ejemplo, ya cuando pasas de cogerte el bajo o ponerte una cremallera, yo ya ahí lo considero que se te da muy bien el coser.
Yo sé arreglarme enganchones y da gracias. Y
claro, alguna ya cosita, no, el coser un botón, más. ¿No? El,
sí,
se te deshilacha un poquito el bajo.
Lo básico, pero...
Pero coger un bajo entero, por ejemplo, o... Uy. Bueno,
no,
ya.
No. Eso a mí ya.
Eso ya es, eso ya es complicado.
Ya ni mi madre, ya la yaya, o sea, no.
Eso es difícil. Oye, Irina, yo creo que tú eres manitas, a ti se te da bien pintar, ¿a que sí?
Sí, sí, un poquito, intento. O sea, sí que antes pintaba más, porque esto es como todo, si tienes tiempo. Yo ahora mismo, pues...
Tienes menos tiempo.
No me sobra
pero
el tiempo.
Pero que es algo que a ti te gusta y se te da
bien. Pero es verdad
bien.
Que a mí pintar sí que me gusta, sobre todo en textil, en chaquetas.
Qué bueno.
y en camisetas. Uh-huh. De hecho, pues hace pues como un año, una o dos años, una cosa así, pues le hice una chaqueta con el disco, el Rock Transgresivo se llama, de Extremoduro. Y creo que me quedó bien bonito. Yo creo que lo has podido ver, así que...
A tu novio.
Sí, sí, sí. A mi chico, sí.
Era muy, muy bonito lo que le hizo. Está genial. Bueno, en el 662-942-605 también tenemos alguna que otra nota de voz.
Hola, soy Marina. A mí me llaman la MacGyver. Suelo arreglar todo lo que me ponen en las manos. Fontanería también suelo arreglar las tuberías cuando se atascan.
Bueno.
La electricidad, si hay algún problema de enchufes, también lo arreglo. Y mi hermana, esa sí que es una MacGyver. Te pone una pared de piedra a piedra. Es decir, no baldosita. Sin la piedra a piedra se ha montado una pared entera del comedor. Arregla todo también. Somos una familia muy mañosa.
Son mañosos, ¿ves?
Pues es que venga a mi casa porque están las tuberías y yo no sé qué hacerles ya.
Es que, claro, no se puede saber de todo. En nuestra casa somos habilidosos para unas cosas, en concreto para los estudios hemos sido habilidosos, y sin embargo yo ahora para cada vez que tenemos que poner algo tiene que venir un amigo mío. O sea, mi marido y yo no somos capaces, no hemos podido montar nada. Ni estanterías, ni cuadros. Entonces, claro, yo lo que hago es acopio de cosas.
Claro.
Cuando quiero decorar algo que me falta una pared y son varias, hago acopio de todo, y cuando ya está todo en casa, llamo al amigo, que es el que viene, el hombre, a ponérmelo, porque no somos capaces de poner un clavo. Es increíble, increíble. La falta de capacidad para arreglar y poner nada en la casa. Y lo bien que te viene, alguien
no,
que es un poco
manitas. Es que sí.
Pues sí. La historia es que son las 4:22 de la mañana y estamos hablando de esto porque hoy en nuestro temazo del día hemos hablado de oficios tradicionales. Nos hemos sumergido en nuestros orígenes y lo hemos hecho conociendo la labor que desempeñan en un taller, en Caireles, que es un taller de bordados tradicionales ubicado en la ciudad de Salamanca. Están especializados en el bordado popular de esta provincia. Los alumnos que acuden a esos talleres pues no solo aprenden a bordar, sino que además encuentran en esas clases un oasis de tranquilidad y de sosiego. Al frente de Caireles están los hermanos José Antonio y Sergio Martín, dos emprendedores, desde luego, muy auténticos.
Buenas noches, Pulpo.
Bienvenidos, muchísimas gracias. Si os parece, por tener un poco bien establecidos los órdenes para no pisarnos, Sergio, vamos a hacer lo primero contigo, vamos a hablar contigo, porque quiero saber cuánto tiempo lleváis al frente de vuestro taller, que son taller de bordados tradicionales que se llama Caireles. Esta pregunta es muy importante.
Pues nosotros llevamos con el taller 13 años. 13 años ya con nuestro taller, cara al público, desde que iniciamos con la actividad algo antes, que empezó mi hermano a hacer los bordados algo antes, pero ya llevamos pues la friolera de 13 años aquí, aguja en mano.
Madre mía. ¿Y el nombre de dónde viene? Porque Caireles es un nombre maravilloso, ¿eh?
Caireles, la pregunta que me acabas de hacer nos la hace muchísima gente. Caireles, en indumentaria tradicional y en otros ámbitos también, son los referentes de indumentaria son adornos que cuelgan, que caen. Tipo flecos, tipo machos, tipo algún adorno, algún colgante, algún botón, pendientes, así que cae, Caireles. Eso es lo que cualquier adorno que sea en indumentaria, en que peinados, en eso, se refiere a eso. En distintas zonas lo usan para más o menos lo mismo. Incluso nos han llamado a otras zonas pensando que éramos de otros sitios porque sí suda bastante.
Orgullosos estáis porque estáis haciendo ruido con todo esto. El nombre de dónde viene, te lo he preguntado, pero sobre todo el cómo surge la idea de abrir un taller en el centro de Salamanca dedicado al bordado tradicional charro. Porque claro, eso es una cosa muy antigua y es maravillosa, es la esencia de Salamanca.
La idea surge, nosotros, mira, llevamos relacionados con el mundo del folclore bastantes años, bastante más de los 13 que llevamos en grupos de folclore y, bueno, haciendo algunas cosillas. Mi madre empezó haciendo unos trajes a nosotros. Nosotros tenemos trajes de charro y nos los hizo mi madre, que fue ella la que los hizo. Y a raíz de eso empezó mi hermano como afición a hacer también algo de bordado. Y yo siempre digo que de una afición hemos conseguido un oficio, o recuperar un oficio, porque ya era oficio el bordador en Salamanca era un oficio, que no sé si perdido o no perdido, pero sí que había bordadores, había talleres de bordadores antes en Salamanca. Y nosotros de eso, de una afición, de empezar yendo a algún taller, a algún cursillo, a alguna cosa, hicimos nuestro, que es ahora nuestro oficio.
¡Qué maravilla! Además, habéis logrado convertir, joder, vuestra pasión en vuestro modo de vida, y eso, claro, está generando mucho ruido y mucha pasión. Yo no sé si os sentís afortunados, Sergio, porque, claro, habrá muchísimo trabajo detrás, ¿no?
Sí, hay muchísimo trabajo y la verdad es que sí, afortunados nos sentimos, y gracias a que nos gusta, que lo disfrutamos, seguimos, porque si no fuera de esa manera, los malos ratos, las frustraciones, los agobios, las administraciones, todo lo malo que hay detrás, nos habría hecho ya renunciar a ello. Pero la parte buena es mucho mayor que la mala y seguimos aquí luchando. Seguimos aquí luchando y poquito a poquito se nos va a visitar además.
Claro, claro. Yo no sé si en vuestro taller, por ejemplo, en Caireles, enseñáis a bordar. Porque, claro, no sé si tenéis muchos alumnos, pocos alumnos, ¿por qué se apuntan? ¿Cuál es la motivación? Es verdad que cada vez la gente como que se acerca más a la costura, y encima si es la costura tradicional charra, pues hay ahora muchos salmantinos disfrutando mucho.
Sí, pues nosotros cuando iniciamos la actividad no dábamos clases, había una profesora que daba clases, que era la persona que empezó también mi hermano, y teníamos nada, era casi puntual lo que es el taller. Y ahora tenemos ya bastantes talleres que los impartimos nosotros aquí. Alumnos, te puedo decir que tenemos ahora mismo entre los talleres que damos en nuestro local y los que damos en otras localidades de Salamanca, en pueblos, porque salimos a dar también talleres por pueblos, unos 120 o por ahí más o menos tendremos este año.
Joder, pero además incluso tengo entendido que tenéis alumnos que son extranjeros, ¿verdad?
Sí, tenemos, no es mucho, casi anecdótico, pero ahora mismo tenemos una alumna que es francesa, que está aquí viviendo con el novio, su pareja es de aquí de Salamanca, y se interesó, vio el escaparate y entró a preguntar. Ha estado un tiempo en lista de espera para entrar, porque no todos los talleres se entra directamente, y entró, y tenemos otra alumna que es japonesa, que es ya lleva 4 años o por ahí, llevará la alumna japonesa.
Qué maravilla. ¿Qué es lo que os dicen? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo se muestran cuando ven que al frente están dos hombres que son los que les van a enseñar a bordar y a cumplir los deseos? Porque claro, si la gente se acerca ahí es porque quieren aprender a hacer eso.
Sí, la gente ya que se acerca a nosotros ya, yo creo que ya lo sabe. Y ya nos busca, es decir, viene buscándonos y lo sabe. Todavía si hay gente a lo mejor en pueblos o en algunas actividades o en ferias que participamos que se llega a sorprender. Pero bueno, por suerte y gracias también a vosotros, a los medios de comunicación, cada vez nos conoce más gente y no llama tanto la atención. Pero bueno, ha sido una lucha que también, sobre todo cuando empezamos, era vernos la gente y ir a algún pueblo, me acuerdo en algún pueblo que hemos ido, y ¿quién es la que nos va a venir a enseñar a bordar? No, nosotros. Sí, pero que vosotros venís a organizar, pero ¿quién viene? No, que nosotros. Pero ¿quién es la chica que nos va a enseñar? Digo, no, que nosotros. Que no se lo creían que fuéramos nosotros los profesores.
Me parece muy original y muy, muy real, claro, es que genera un poco de controversia, ¿no? Y de sorpresa que sean dos hombres los que estén ilustrando, enseñando a hacer bordados tan, tan maravillosos. Mari Carmen de Ledesma me está escribiendo, dice, Pulpo, qué gozada que haya alguien y que sean estos chicos los que se encarguen de mantener el espíritu vivo de los bordados charros. Una curiosidad, para alguien que empiece de cero al arte de bordar, ¿es fácil? ¿Es complicado aprender a bordar desde cero?
Es fácil si se tienen ganas y se quiere aprender. Yo con los talleres, yo lo que digo, podemos empezar desde cualquier nivel. Si tengo que empezar por decirte por qué lado pincha la aguja y por dónde se pone el hilo, empiezo por ahí. Que si no se conoce ni cómo se enhebra, te enseño a enhebrar una aguja. Y desde ahí partimos. Y hay distintos métodos para ir avanzando.
Sí, sí. Es verdad que hay que tener buena vista, ¿no? Para eso.
Sí, hay buena vista o buenas herramientas. Que ahora por suerte en el mercado hay unas lupas maravillosas, que si no tenemos la vista, las lupas no hacen el trabajo.
Qué bueno, Sergio. Permíteme que hable un ratito con José Antonio, que también nos va a ayudar a poner las calles en esta madrugada en la que hablamos de oficios, oficios tan interesantes como el vuestro. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Cuéntanos además un poco, vuestro taller, hacéis muchas actividades por los pueblos de Salamanca, sobre todo para dar a conocer el tradicional bordado salmantino. Por ejemplo, ¿por dónde os movéis?
Nos movemos pues por toda la provincia, realmente. Hacemos actividades pues de bordado, en verano sobre todo, tenemos una muy destacada, que lo hacemos en colaboración con la Diputación de Salamanca, en la que vamos una tarde a cada pueblo, y pasamos 3 horas en la calle, bordando, en la calle como se hacía antiguamente. Se reunían a la puerta de casa para hacer labores o simplemente para charlar, para socializar. Era una actividad y es una actividad sobre todo de eso, de convivencia, más que de lo que es de trabajo. El tema del bordado es la excusa para salir y hablar, charlar, socializar, qué pasa hoy, qué va a pasar mañana, tal. Es lo que fundamentalmente buscamos con esa actividad. Y luego, pues, talleres como los que damos aquí en nuestro local. Yo, además, soy profesor de bordado de la Diputación de Salamanca y también, gracias a la Diputación de Salamanca, vamos manteniendo esta labor viva, la mantenemos activa.
Claro, y aparte me he enterado que también, digamos, tenéis actividades para niños, esto es importante. Yo no sé si es fácil o no es fácil inculcar el bordado a los más pequeños de la casa hoy en día, porque como están con las pantallitas permanentemente, a lo mejor el tener que enhebrar una aguja y empezar a manejar los hilos, las texturas, yo no sé esto cómo se maneja, si realmente los chavales esto les apasiona o no.
Bueno, pues cuando empezamos con actividades para niños, la verdad es que nos planteábamos eso, de que era todo un reto, de saber cómo íbamos a hacer. Y simplemente es planteárselo como un juego. Lo que nos dices, pues con las texturas, con los hilos y demás. Todo que sea fácil, simplemente que jueguen ellos. Con los hilos, con las agujas, evidentemente se las damos de plástico.
O es una mosca muy grande, o que os están escuchando en la radio y están diciendo que os están sintiendo.
Sí, ¿verdad? Pues bueno, pues eso mismo. Es también, pues igual que para los adultos, con los niños, es que es algo que hay que irlo descubriendo poco a poco, irlo sintiendo poco a poco. No, nosotros no queremos tampoco que la gente venga y se encuentre con un muro difícil de franquear. Entonces, no vamos a hacer ese muro de buenas a primeras. Si hacemos un muro, lo tenemos que tirar. Y lo vamos tirando, pues también poco. Y haber descubierto un mundo que no conocía. Sobre todo por eso, porque es desconectas de la vorágine de este mundo de actual, de la sociedad actual. Y bueno, pues es uno de los beneficios, porque luego no solo socializa desde casa, es distinto. Sí.
José Antonio, vosotros sois, bueno, pues sois artesanos apasionados del bordado, lo defendéis muy bien, os habéis hecho una marca importante a nivel nacional. Y yo sé que pedís que, bueno, pues que se conserve el bordado típico de cada zona de España como parte de la cultura. Y aquí en este programa somos muy de raíces, de valorar lo que cada región, cada pueblo, cada municipio tiene como propio desde hace cientos de años. Digo yo, os pregunto a los dos, José Antonio, empiezo por ti, ¿por qué es importante no perder las raíces para vosotros?
Bueno, pues es importante por no perder la identidad. Lo que es tanto el bordado como otras artesanías propias de cada zona son identidad de esa zona. Y hoy en día, con la globalización, estamos perdiendo nuestra propia identidad, ya ni sabemos quiénes somos. Entonces, para saber quiénes somos, tenemos que saber de dónde venimos. Y ahí está los oficios artísticos y tradicionales de cada zona. En unos sitios hay unos estilos y unos oficios, en otros hay otros estilos y otros oficios. Entonces, eso es lo que define una identidad. Y por eso es importante mantenerlo, para saber dónde estamos y hacia dónde vamos.
Uh-huh. Eso es. Qué bonito. Sergio, ¿tú qué opinas? ¿Subrayas las palabras de tu hermano o piensas de diferente manera? ¿O quieres añadir algo?
Sí, no, pienso lo mismo y es eso, lo que hay que mantener las artesanías y el bordado, la cultura tradicional, todo también forma parte del patrimonio del pueblo. Es un patrimonio de nuestra cultura y al igual que incluso la UNESCO tiene un manual de salvaguarda del patrimonio y de eso, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena y conservarlo y hacerlo. Y una forma de conservarlo y hacerlo es mantenerlo vivo, para que no se pierda, para que no muera. Porque ahora mismo, con distintas técnicas artesanas, ya no digo solo de bordado, o las seguimos transmitiendo o va a llegar un momento en que no se van a saber hacer. Van a quedar en museos, van a quedar en exposiciones, pero hay que seguir haciéndolas. Claro, no pueden quedar, no se pueden morir. Claro.
No, y no tenemos que, entre todos, no tenemos que permitirlo. Por eso hoy sois los protagonistas de este temazo en Poniendo las Calles. Hasta las 6 de la mañana vamos a estar hablando de oficios. Y este ejemplo que habéis lanzado desde Salamanca, desde Bordados Caireles, pues nos sirve para demostrar a toda la audiencia la importancia que tiene mantener las raíces y las cosas bien hechas. Sergio Martín, José Antonio Martín, gracias por estos minutos de radio.
Muchas gracias a vosotros por llamar.
Muchísimas gracias, chicos.
La luna se estaba peinando y en los espejos del río, y un toro la está mirando y entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, embistiéndola al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná, y es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero al mayoral. La luna sale esta noche con negra bata de cola, y un toro la está mirando entre la cara y la sombra, y en la cara del agua del río donde duerme la luna lunera, el torito de casta bravío la vigila como un centinela. Y ese toro enamorado
sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing, que es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión. Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto de Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barranderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. But I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, there's an ache. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye.
Gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por estar en la cadena COPE, en este programa que realizamos pues en directo, acompañando a los currantes, a la gente que está estudiando, a la gente que está preparando una oposición, a la gente que está ahora mismo elaborando el pan con las mensajerías, la gente que está colocando las estanterías de los hipermercados, la gente que está en los mercas, la gente que levanta y que pone en marcha España mientras otros duermen. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Nuestro colaborador se llama José Luis Corral. Voy a ir con él en este momento, sobre todo porque hoy nos trae una figura femenina, oye, cuya historia ha dado mucho de sí en cine y también en literatura. Me estoy refiriendo a Juana I de Castilla, que es más conocida, digamos, como Juana la Loca. José Luis Corral es escritor, es catedrático en historia medieval, es una eminencia y es un buen ponedor. José Luis, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas madrugadas. Un poquito afónico, pero bueno.
Y con esas temperaturas y con estos fríos, ¿cómo se desenvolvería Juana la Loca? ¿Quién fue realmente esta mujer?
Bueno, pues imagino que pasó mucho frío, como casi todo el mundo en aquel tiempo, ¿no? Donde incluso los nobles vivían en palacios, en castillos fríos, lúgubres y sobre todo muy húmedos. Bueno, Juana la Loca, llamada la Loca, luego veremos si fue o no loca realmente, era la cuarta hija de los reyes católicos. Los reyes católicos tuvieron cinco hijos, cuatro mujeres y un varón. Las dos primeras, Isabel y María, se casaron las dos, fíjate, de forma consecutiva, claro, con el rey de Portugal, con Manuel de Portugal. El tercero, el heredero, entonces tenían prevalencia, bueno, como hoy, los varones sobre las mujeres, se casó con Margarita de Austria y murió antes de llegar a ser rey de Castilla y rey de Aragón. Se llamaba Juan. Y la cuarta era Juana. La quinta fue Catalina, la reina de Inglaterra, que se casó con Enrique VIII. Por tanto, Juana era la cuarta hija de los reyes católicos y la única que sobrevivió junto con Catalina, por tanto, la heredera de Isabel y de Fernando.
Impresionante. Su boda con Felipe el Hermoso, ¿cómo fue? Porque yo creo que ya tendría que ser algo diferente, tuvo que ser algo especial.
Fue muy diferente, muy especial. Mira, los reyes católicos, sobre todo Isabel, tenían a sus hijos educados en un régimen bastante estricto, diríamos hoy incluso que muy austero. Y Juana no estaba pues muy por la labor, era una jovencita de 14, 15 años, que ella quería ver otros horizontes, quería abrirse a nuevos mundos. Y cuando tenía 16 años, allá por 1496, la política de los reyes católicos la llevó, que era una política de casar a sus hijos con monarcas, con príncipes, princesas europeas, para rodear, aislar a Francia, pues esta jovencita, Juana, fue enviada a Flandes, a los actuales Países Bajos, a casarse con el que dicen que entonces era el príncipe más guapo, más bello de su tiempo, que era Felipe. Felipe el Hermoso, era hijo de Maximiliano I, el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, y con 16 añitos, allá que la enviaron a una corte fastuosa. La corte de los Austrias, de los Habsburgo, era la corte más rica de Europa. No era esa corte austera de los trastámara castellano-leoneses, de los reyes católicos, sino que allí en Flandes estaban los palacios más brillantes de Europa. Kudenberg en Bruselas, Prinsenhof en Gante, bueno, dos palacios han desaparecido en buena parte, pero realmente espectaculares. Claro, esta niña que venía de esa austeridad castellana se encuentra con una corte fantástica, las mejores comidas, los mejores músicos, los mejores vestidos, y además se casó con el chico más guapo de Europa. Fue para ella algo realmente deslumbrante.
Ya, tremendo. Ella fue reina, además.
Sí, como he dicho antes, era la cuarta hija.
Sí,
por tanto, no tenía muchas posibilidades. Pero sus dos hermanas mayores y su hermano mayor murieron antes que ella. Y por tanto, le correspondió a ella. Y además, de los matrimonios de sus dos hermanas y de su hermano, no habían nacido hijos. Con lo cual, ella era la siguiente en la lista y por tanto, la heredera. Cuando murió Isabel la Católica, el 27 de noviembre de 1504 en Medina del Campo, esa misma tarde, ese mismo día, era un domingo, y Juana se convierte en la reina de Castilla, hereda Castilla. Pero ojo, no hereda Aragón porque su padre, Fernando el Católico, sigue vivo y sigue siendo el rey de Aragón. Esto es muy importante, Carlos, porque eso que nos han contado de la unión de España con los reyes católicos no es verdad. No es verdad porque Juana I nunca fue reina de Aragón, ya que el rey de Aragón seguía vivo, que era su padre Fernando el Católico. Bueno, pues a la muerte de Isabel, ella sí que era la heredera de Castilla, Fernando el Católico dejó de ser rey de Castilla, esto es muy importante, siguió siendo rey de Aragón, pero la reina de Castilla fue Juana por el testamento de Isabel la Católica que conocemos y está muy bien estudiada.
Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Cómo fue el momento en el que la apartaron del trono y también del poder? Ahí, ¿eso cómo se lleva a cabo?
Bueno, ella, Juana, vivía en Flandes. Se había ido a vivir con su marido, con Felipe el Hermoso, y cuando muere Isabel, no solamente se convierte Juana en la reina de Castilla, su esposo también, igual que había ocurrido con Isabel la Católica y Fernando el Católico. Fernando el Católico vino de Aragón, pues Felipe I vino de Flandes. Los dos jóvenes, este matrimonio, tenían 26 años, vienen a España como reyes. Okay. Y claro, Fernando el Católico tiene que marcharse de Castilla. Fernando Católico, el aragonés, el viejo aragonés que decían los castellanos, tiene que marcharse de Castilla y durante 2 años, de 1504 a 1506, Juana y Felipe son los reyes de Castilla y Fernando el Católico se marcha a Aragón y a Nápoles. Pero en 1506 muere Felipe el Hermoso. Por cierto, muere en el castillo de Burgos en octubre, fines de septiembre, después de jugar un partido de pelota. Es muy importante porque Juana sigue siendo reina de Castilla, pero es una reina viuda. Consideran las Cortes de Castilla que Juana no tiene capacidad para reinar y entonces nombran a Fernando Católico, no rey de Castilla, que ya no lo era, sino regente de Castilla. Y Juana dejó de ser reina efectiva, pero no reina en sí, porque siguió manteniendo el título de reina Juana I de Castilla hasta el final de su vida.
Es tremendo esto, ¿eh? Es tremendo esto, José Luis, me parece alucinante. ¿Dónde pasa el resto de su vida, Juana la Loca?
Bueno, como la declaran no loca, ¿eh?, la declaran inhábil para reinar, el que se hace cargo del reino de Castilla es, como regente, Fernando el Católico. Ya había sido rey, pero ya no lo era. Pero la reina sigue siendo Juana. A Juana, esto a veces se ha confundido en la historia de España, no la hacen abdicar, no dimite, no abdica como reina. Ella siguió siendo la reina. Pero el que ejerce el poder real es el regente, su padre Fernando el Católico, uh-huh. Segundo en Aragón y quinto en Castilla. Bueno, lo que hace Fernando el Católico, siguiendo las pautas marcadas en las Cortes de Toro, fue reducir a la esclavitud, realmente a la prisión, a su hija, y la recluyeron en una casa palaciega que ha desaparecido en Tordesillas. Y fíjate, desde la muerte de su esposo en 1506 hasta su muerte en 1556, estamos hablando de 50 años, nada más y nada menos, Juana vivió recluida, prisionera, encerrada en una casona en Tordesillas.
Buah, me encanta, José Luis, cómo nos lo cuentas. Hombre, aquí la pregunta clave que los ponedores están deseando conocer es si realmente Juana la Loca estaba realmente loca o simplemente tenía un despiste, no tengo ni idea, ¿eh?
Bueno, esa es la pregunta, diríamos, clave de toda esta historia y sobre todo de este apelativo. Mira, Juana, cuando tenía 15 años, era un poco rebelde. Ella, a diferencia de sus hermanas mayores y de su hermano, pues no aceptaba la imposición de su madre. Ella era una chica, hoy en día nos parecería una mujer liberada, una mujer libre, una mujer que quería romper los moldes de su tiempo. Pero claro, Isabel la Católica era muy estricta. Ella tenía que cumplir un horario muy estricto, una educación muy estricta. Bueno, las reglas que le imponía Isabel la Católica en la corte. Eso hizo que Juana fuera una rebelde, una mujer que se adelantó a su tiempo. Y claro, cuando una mujer o un hombre se adelanta a su tiempo, hay los políticamente correctos que consideran que es gente loca, que está fuera de su mundo, que está desvariando. Pero no, yo creo que era una mujer que se adelantó a su tiempo y que además tenía una lucidez realmente extraordinaria. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues porque aunque estuvo cerrada 50 años en Tordesillas, de vez en cuando, tanto su padre Fernando el Católico como luego su hijo Carlos I, hay que recordar que Juana la Loca fue la madre del emperador, de Carlos I, ¿eh?
Claro.
Entre otros hijos, ¿eh? Tuvo varios hijos, era una mujer muy fértil, muy fuerte, tuvo varios hijos, entre ellos al propio Carlos de Austria. Bueno, pues las visitas que conocemos de su padre, de su hijo, de su nieto, Felipe II fue nieto de Juana, pues son unas visitas que van a Tordesillas en busca del tesoro. Juana se había traído un tesoro tremendo, extraordinario, de joyas, oro, riquezas de Flandes, y lo tenía allí. Bueno, pues su padre, su hijo, su nieto se fueron llevando parte de ese tesoro. Y Juana acabó volviéndose loca. No estaba loca, desde luego, pero yo creo que la volvieron loca por ese encierro, ese confinamiento a que estuvo sometida durante 50 años. Imagínate, la que es reina de Castilla, 50 años encerrada en una jaula de oro en Tordesillas.
Lecciones de historia gratis para la audiencia de Poniendo las Calles, la historia de nuestra España. Hoy, Juana I de Castilla, más conocido como Juana la Loca, que resulta que no estaba tan loca como nos creíamos. Y esto ha sido, pues fíjate, hablado y contado perfectamente por José Luis Corral, escritor y también catedrático en Historia Medieval. José Luis, pasa buena madrugada y muchísimas gracias por lo que haces, por los ponedores.
Igualmente, feliz madrugada para todos.
Gracias. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo quiero mandar un saludo a ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. José Luis Fernández Rebollo, también a David Balvin y a David Malta Costa, que está en Pedrezuela, en la Comunidad de Madrid. Los tres son ponedores, los tres ya están con nosotros poniendo las calles. Supertramp, uno va como más contento al trabajo, a la nave, a lo mejor vas al Merca, no tengo ni idea. Ahora, ¿hacia dónde vas? No tengo ni idea. ¿Por qué estás escuchando la radio? No sé por qué estás despierto a las 4:58, 3:58 en Canarias. El caso es que si nos estás escuchando es porque eres un ponedor que vas poniendo las calles en este momento. Un abrazo bien fuerte y gracias por estar en activo con nosotros. Mariola Rojas, Paco Moros desde Alcañiz, también nos está siguiendo en facebook.com/poniendolascalles en el día en el que, bueno, en la próxima hora, nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, nos va a hablar, entre otras muchas cosas, de cómo prevenir o incluso evitar el latigazo cervical en caso de una colisión frontal o un choque trasero. Esto es importante. Te recuerdo que si nos sigues en Facebook, pues oye, seguramente ya hoy llegaremos a los 127.000 seguidores. Nos faltan tres personas para ello. Somos ahora mismo 126.997. Con tres personas más llegaríamos, con lo cual a ver si apretamos un poquito y tres personas nos ayudan a conseguirlo. Enseguida vamos a actualizar la información en la cadena COPE y lo mejor de todo es que te voy a nombrar, te voy a decir, oye, que ya estás aquí con nosotros poniendo en las calles a este martes 11 de febrero de 2026. Gracias por estar en COPE, gracias por estar en casa. Estamos juntos. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, me encantará hablar contigo, llámame, entra en directo y ese diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con el logotipo de la cadena COPE, con nuestra bandera de España, será para ti, 950-6006. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Efectivamente, es noticia de última hora y nada agradable. Al menos 10 personas han muerto en un tiroteo en una escuela de...